Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La última hora de Ucrania nos lleva hasta Kramatorsk, al este del país, donde dos misiles rusos han impactado en su estación de tren. Al menos 50 personas habrían muerto allí. Cerca de 4.000 civiles, principalmente mujeres, niños y ancianos, esperaban para abandonar la zona situada en la región del Donbass. Rusia niega el ataque y asegura que es una provocación de Ucrania. Esto ha coincidido con la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Bucha.
Esto que ha sucedido es impensable. Hemos visto la cara cruel del ejército de Putin, hemos visto la temeridad y la frialdad con la que ha tomado la ciudad. Aquí en Bucha hemos visto cómo nuestra humanidad se hacía añicos.
Von der Leyen ha estado acompañada por el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Ambos se han reunido con el presidente Zelensky, al que han prometido más ayudas económicas y trabajar en los primeros pasos para la integración de Ucrania en la Unión. Por otro lado, los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño tendrán que declarar por supuestas irregularidades en los contratos que firmaron con el Ayuntamiento de Madrid para traer material sanitario a España. Será el próximo día 25 de abril y de momento el juez les ha embargado los bienes que compraron con la comisión millonaria de 6 millones de euros como medida cautelar. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha aceptado la auditoría externa que exigía a su socio de gobierno, Ciudadanos.
Nosotros, cualquier actuación en la cual pueda quedar claro un ejercicio de transparencia por parte del Ayuntamiento de Madrid, estamos absolutamente de acuerdo y me parece por ello que desde luego nosotros apoyamos cualquier acción tendente, sin duda, a que haya transparencia en el Ayuntamiento.
Y los datos de la pandemia nos dejan 357 fallecidos desde la última actualización del martes, además de cerca de 49.000 nuevos contagios. Eso sí, sigue mejorando la situación en los hospitales. Y en este contexto, afrontamos la primera Semana Santa en 2 años sin restricciones de movilidad, aunque los países de nuestro entorno siguen exigiendo algunas medidas que repasamos con Silvia Martínez.
En la mayoría de países que mantienen restricciones se aplica la regla 3G para los viajeros, es decir, vacunación o recuperación, acreditar que has pasado el COVID o una prueba negativa. Luxemburgo, Portugal, Austria, Bélgica, Malta, donde además los no vacunados deberán aislarse 2 semanas, y Alemania. Para entrar en Francia e Italia debes estar vacunado y, si no, es obligatoria una PCR negativa con un máximo de 72 horas de antelación o un test 48 horas antes. En Grecia se exige el certificado de vacunación a los mayores de 5 años, en este caso también para acceder a hoteles, restaurantes y comercios. Irlanda, Reino Unido, Suecia, Noruega, Hungría, Suiza, Lituania, República Checa o Dinamarca no requieren de ningún documento sobre vacuna ni tampoco exigen cuarentenas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes vuelve la Liga tras la semana de competiciones europeas, Edu Azagra.
Y ha comenzado con una victoria del Sevilla en el descuento ante el Granada por 4-2. Hoy continúa la jornada con 4 partidos, a las 2 Cádiz-Betis, a las 4:15 Mallorca-Atlético de Madrid, a las 6:30 Villarreal-Athletic Club y a las 9 Real Madrid-Getafe. En la previa del encuentro, Ancelotti, técnico del Real Madrid, valoraba así cómo está yendo la temporada hasta ahora.
Yo creo que este equipo hasta ahora ha dado lo que podía dar. ¿Podíamos hacer más? No lo sé. ¿Se podía hacer mucho mejor? Yo creo que sí. Creo que el equipo ha cumplido. Llegamos al tramo final de la temporada en una posición muy, muy buena. Yo creo que la tarta la hemos hecho, ahora tenemos que meter la guinda en el pastel.
Además, tenemos fin de semana de motor con 2 citas. Hoy a las 9:10 de la noche, clasificación de motos en el GP de las Américas. Y ahora a las 8 de la mañana comienza la clasificación en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Y en baloncesto, el Real Madrid se complica su camino en la Euroliga, cayendo por 88-97 contra el Bayern.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. te garantizo, te aseguro que están pasando cositas, Bea.
Sí, y de lo que vamos a hablar, lo primero es de un récord Guinness. Lamentablemente, el logro pues no es para sentirse orgulloso, pero en Argentina, Pulpo, un hombre ha conseguido alcanzar el récord mundial de alcohol en sangre mientras que va conduciendo.
¿Por qué nos está pasando esto?
Récord mundial, ¿eh?
Tremendo, tremendo.
No, no, yo es que esto tremendo. Asusta.
No, no, es tremendo.
Yo te lo voy a contar. Aquí en España el máximo se sitúa en 0,5 de alcohol en sangre porque no somos profesionales.
Ya.
Los profesionales creo que es 0,25, ¿no?
Sí, 0,25. Ayer me decía mi hija que creía que ya la habían dejado en el 0,0, pero no me suena a mí que esté ya obligatorio el 0,0 para todo el mundo, ¿eh?
Ya, ya. Pues ahora mismo el máximo es en 0,5, que esto que te permite, tomarte un par de birras.
Claro, hombre, como no hayas comido nada, claro, prácticamente nada.
Claro, 0,5, pues eso, con dos cervezas, yo por ejemplo creo que yo ya daría. Tiene que ver con el peso de la persona, entonces claro, claro, yo creo que ya daría.
Ten en cuenta que a ti las piernas te penalizan, ¿eh?
Sí, ¿tú crees que la largura también afecta?
Oh, sí, claro, por supuesto que tiene que afectar, claro.
Luego está la resistencia, ¿eh? Que también, aquí claro. Una es un poco cosaco, pero bueno, vamos para allá con las medidas. 0,5, ¿eh? De máximo. Pues bien, el susodicho llevaba el coche, iba conduciendo el coche con una cifra de 5,5 gramos.
¿Para habernos matado?
Para habernos matado.
Qué barbaridad, por favor.
De hecho, es un caso clínico que ha entrado hasta en estudio porque los médicos están investigando cómo es posible que cogiera el coche, que lo arrancara. Bueno, la cantidad de alcohol que llevaba en el cuerpo era más que suficiente, es lo normal cuando alguien entra con un coma etílico.
¡Qué barbaridad!
El tío iba conduciendo. O sea que está flipando.
¡Este tío es un campeón!
Claro, los médicos están flipando. Porque cuando le hicieron la prueba y vieron, se la hicieron otra vez, le dijeron, no puede ser, porque preguntaron a los agentes que cómo le habían llevado. Y le dijeron, pues él iba conduciendo y se ha dado un golpe contra una farola. Y dijeron los médicos, pero no es posible que él fuera conduciendo. Y le dijeron los agentes, ya te podemos decir nosotros que sí, que le vimos pasar con el coche. Y claro, es que tenía que estar desmayado. Y el tío llevaba el coche. Es muy fuerte. Hay gente que realmente es increíble. O sea, hace cosas tremendas. Bueno, pues tiene el récord, claro. Nadie ha ido como él llevando un coche. 5,5. Madre del amor hermoso. Afortunadamente no causó ninguna tragedia, porque esto es lo peor del tema, que cuando tú vas así, hay veces que puedes ocasionar pues cosas tremendas, ¿no? La pérdida de una vida, de otra persona. Pues sí. Los agentes que le hicieron el control le detuvieron y ya, no hay que lamentar mayor daño. Esperemos que no vuelva a ser tan inconsciente la próxima vez.
Pues sí.
Bueno, Pulpo, te tengo que contar más cosas.
Sí, sí,
yo no sé si alguna vez has tenido tú un ataque de gases.
¿De gases? Pues no sé. Imagino que sí, claro.
Aún peor, ¿alguna vez has tenido un ataque de gases cuando estabas pelando la pava con una persona?
¿Pelando la pava?
Con una mujer, con una novia, con una chica, con una, pues un rollete.
Sí,
un...
sí, 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 sí.
¿Alguna
sí,
vez? Y que dices, sí, no me lo puedo creer, que me ha sentado mal la cena.
No, le culpa
y estoy,
a ella.
Que me voy como las abobillas. No, no me fastidies que le has culpado a ella.
Digo, sé que ha sido tú.
Pero vamos a ver si estáis dos.
Ya, pero bueno, lo lógico es que se le quede un poco ahí.
Sí, de mal cuerpo, sí, ¿tú crees? Yo sí. No. Yo, a
pero
mí
hace
tú
muchos
me.
Años, será pequeño.
A mí tú empiezas a irte, ¿eh? Como las abobillas, que decía mi abuela, que nunca he sabido el refrán bien, si hay algún ponedor que me lo pueda explicar.
Yo
previa.
Había abobillas, pero sí, entonces, pero, sí algo bueno, parecido.
Bueno, pues eso, dice, si ya. Y tú me dices a mí, ¿has sido tú? Te digo, no puede ser, porque yo no he sido y somos dos. Así que no trates de engañarme. Bueno, las cosas como son, reconozcámoslo, Pulpo. Entre las situaciones más comprometidas a las que una persona se puede enfrentar en su vida se encuentra sin duda esta. Uno por fin consigue salir con la persona que le gusta después de tirarse meses intentándolo. Y en la primera cita, o en las primeras citas, la segunda o la tercera, ocurre lo que nunca pensabas que te iba a pasar. Claro. se escapa una ventosidad.
Ya.
O varias.
Qué mal se pasa, vea.
Esto que es tan normal como la vida misma, porque sí, a todos nos habrá ocurrido alguna vez que dices, madre mía, cómo me ha sentado la fabada de esta tarde. Uh-huh. Pero no sabes por qué, al principio, si aún no hay confianza, pues da siempre mucha vergüenza.
Sí.
Cierto es que cuando ya pasa el tiempo, uno ya se olvida y no te importa que la pareja te descubra en determinadas circunstancias. Bueno, esto la mayoría, porque si hoy te estoy hablando de este tema es porque precisamente hay una joven que ha terminado hospitalizada como consecuencia de aguantarse los gases cuando estaba con su novio. ¿Sabes cuánto tiempo llevaban juntos?
Pues no tengo ni idea, pero pobrecilla.
2 años. Claro, la muchacha de 19 años ingresó hecha polvo.
¡Voy a reventar!
Pero literalmente.
¿Pero esta chica no tenía un espacio en su vida para salir a la calle y poder desahogarse?
No lo sé, pero es que le daba tantísima vergüenza con el novio que llevaba ya 2 años.
Uh-huh.
Que tú imagínate ya después de 2 años. Ya claro, tienes que pasar de todo.
Hombre, imagínate.
Bueno, pero ella no. Ella estaba muy avergonzada y entonces no lo podía evitar y se aguantaba. Al final ha terminado con un ataque de gases que han necesitado un ingreso hospitalario. Yo entiendo que uno intente ser recatadito, ¿eh? Pero es casi preferible mantenerse vivo y con salud, ¿eh?, a poner en riesgo tu integridad física porque tu novio no sospeche que de vez en cuando pues se te escapa una ventosidad. Claro. Como dice Shrek, el dibujo animado, mejor fuera que dentro. Y oye, si te termina dejando por eso, pues ¿qué quieres que te diga?
Pues no pasa nada, es mejor eso que morirse.
Claro,
no,
si claro, te termina dejando, pues es mejor eso que morirse. Pero si un día te tienes que tirar una ventosidad, ¿tú cómo lo ves, Pulpo?
Hombre, no, yo lo veo bien, yo lo veo bien. Todo lo que sea poder aliviarse, pero tampoco que machaques al de al lado,
hombre,
es importante.
Si ya son más, le dices, hoy te vas a tener que ir lejos. Porque hoy estoy aquí con una orquesta que ni te la crees. Bueno, vamos a escuchar a Bon Jovi, porque su líder, Jon Bon Jovi, busca comprador para su piso de Nueva York. El cantante se ha mudado a la costa oeste, a una mansión que tiene en Palm Beach, y quiere dejar la casa que hasta ahora tenía en la Gran Manzana. Se trata de un piso precioso en uno de los mejores barrios de Manhattan. Ahora, si estás interesado, hay que preparar la cartera. Pulpo, pide nada más y nada menos que 20 millones de dólares.
¡Qué barbaridad!
Un dineral.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mucha gente marca el teléfono y hay que hablar con la gente para conocer pues qué se cuece al otro lado de la radio. Juan, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, ahora mismo estoy pasando por el pueblo más limpio de España. Te preguntarás por qué, porque cerdo que entra, cerdo que matan. Los mejores jamones de Salamanca, Guijuelo.
Sí, señor.
Y le doy un saludo a todos los que están en las fábricas porque son ponedores también.
Es verdad, a esa hora me han contado muchas veces que en Guijuelo hay un montón de actividad, ¿verdad? A esta hora incluso hay gente haciendo un montón de cosas relacionadas con los cerdos, ¿verdad?
Sí, sí, yo me estoy cruzando con un montón de coches que los voy viendo, van parando en las distintas fábricas.
Ajá. ¿Y a qué te dedicas tú? ¿Por qué estás por ahí ahora?
Pues mira, yo soy repartidor de una lavandería industrial. Uh-huh. Y soy de Salamanca. Empecé a las 8 de la tarde y fui a Cáceres a llevar la ropa de los sanitarios, de los hospitales. Aparte de los sanitarios, de los enfermos, la ropa de cama, todo.
Claro.
Yo llevo la limpia y se lava en Salamanca y luego se lleva la limpia para allá.
Uh-huh. Oye, ¿cómo es esa ropa para que aguante tantos lavados después de todo el trajín que esa ropa tiene que llevar a cabo? Porque me imagino que las temperaturas de ese agua, cuando se lavan, tienen que ser bastante altas, ¿no?
Sí, es ropa especial porque date cuenta que hay muchas infecciones, muchos virus, y luego se lava en diferentes lavadoras, dependiendo el tipo de tejido que es, dependiendo el distinto tipo de ropa que llevan, porque no es lo mismo el traje de los sanitarios que, por ejemplo, las sábanas de los enfermos y todo,
claro.
Aunque todo está relacionado.
Claro, me imagino que los tratamientos y los lavados son diferentes en función de la procedencia, ¿no? Del tipo de persona que lo haya llevado con respecto a pues el uso que se le haya dado, ¿no?
Efectivamente, Pulpo. Hay diferentes tipos de lavadoras. Te puedes hacer una idea de lo grandes que son lavadoras industriales, entran muchísimos kilos. Y ahí tengo los compañeros o los que seleccionan la ropa sucia y dependiendo el tipo de tejido, lo que hemos hablado antes, pues lo van metiendo en unas lavadoras, en otra. Tienen distintos tipos de programas, dependiendo todo un poco.
Uh-huh. Juan, ¿y llevas mucho tiempo dedicándote a este menester?
Pues mira, ahora en agosto haré 2 años. Uh-huh. Estoy como repartidor en la lavandería industrial de Salamanca, de Elis.
Uh-huh. O sea que te ha tocado lo peor de lo peor, en el sentido de muchísimo trabajo, con todos los hospitales pues prácticamente llenos en la pandemia.
Pues sí, estaba la cosa muy mala. Yo muy orgulloso he ido a los hospitales porque hay que reconocer la buena labor que han hecho. Mira,
sí.
se me pone enseguida,
claro.
Me pongo a temblar porque era muy difícil verlos, tanto ellos como nosotros, con los EPIs. Porque claro, entras, estás en contacto con la ropa, tienes que tener muchísima limpieza, lavarte mucho las manos, el hidrogel. Mira, aquí en el camión llevo 3 botes.
Ya me imagino. Juan, ¿y en algún momento te has contagiado del coronavirus?
Pues me he contagiado, pero no en la empresa, ha sido fuera.
Fíjate, es impresionante. ¿Y tuviste miedo en algún momento? ¿Llegaste a pensar que no querías trabajar?
Pues mira, por un lado sí, por otro lado no, porque vivo con mi madre, vivo en casa y pues hay que tener un poco cuidado con las personas mayores, y pero hay que trabajar, porque el pan no te viene solo, como se suele decir.
Está claro. Es impresionante, Juan. Y claro, en tu ruta nocturna, cuando vas recogiendo y entregando pues toda esa ropa, ¿pones la radio y nos escuchas cada día o qué?
Yo la COPE siempre la tengo puesto, a tope con la COPE, siempre estamos informados. Y sí, escucho a Beatriz Pérez Otín y con el programa del búho.
Muy bien.
A veces también he mandado algún WhatsApp también, porque hacéis la noche muy entretenida, vamos despiertos y lo que te digo, se hace muy amena la noche con vosotros. Estamos muy agradecidos todos los ponedores por la buena labor que hacéis.
Qué bien. Pues Juan, yo te agradezco tu profesión, el que nos hayas llamado. Te vamos a enviar la pegatina de Soy Ponedor con nuestra bandera de España y también te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en el camión y lo luzcas con orgullo. ¿Te parece bien?
Muchísimas gracias. Mira, pues la pegatina la voy a pegar aquí en la luna. Porque el camión se mueve de día y de noche.
Okay.
Aunque yo haga los hospitales por la noche, luego por el día hay que hacer las residencias, hay que hacer restaurantes, colegios, etcétera. quería dar un saludo a todos mis compañeros que están en ruta y también voy a aprovechar a darle un saludo a mi novia, que hoy hago los 4 añitos con ella.
¡Qué bien! ¿Qué años tienes?
Pues tengo 33 años, que los hago pasado mañana.
¡Qué bien! Pues muchísimas felicidades y muchísimas gracias, Juan. Cuídate mucho y cuida de la carretera, hermano.
Muchísimas gracias a todos ustedes.
Un abrazo, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos avanzando en esta madrugada y seguimos poniendo las calles. Quizá, bueno, tú tienes un jefe de esos que lo controla todo y prácticamente no te deja hacer pues su trabajo con libertad. O seguro que te identificas perfectamente como un padre o una madre controladora que tiene miedo de que a tus hijos les pase algo y necesitas tener siempre la situación bajo control. Bueno, pues hoy en la sección de coach, nuestro experto Rafa Rodrigo nos va a hablar sobre la diferencia que hay entre controlar y delegar. Es verdad que esto suena todo muy bonito, Rafa, pero realmente, ¿cómo sabemos si lo que hacemos es controlar o delegar en nuestro día a día? Rafa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que somos una sociedad muy controladora en general, porque siempre queremos que las cosas salgan perfectas. Y a veces pensamos que para que las cosas salgan bien o salgan perfectas, que como siempre decimos en coaching, que es algo perfecto, ¿no? No existe lo perfecto. Tenemos una actitud muy controladora. Seguro que tú, ahora que nos estás escuchando, te identificas como estas personas, sobre todo los jefes, que tienen que comprobar los horarios de sus trabajadores. ¿A qué hora entra? ¿A qué hora sale? ¿No? Estas parejas que tienen que controlar la lista de la compra. Oye, has comprado esto, esto y esto, pero lo has comprado la marca que yo... ¿No? Este control tan excesivo que decimos en coaching, que lo único que hace es generar tensión en el otro, ¿no? Cuando nosotros somos tan controladores, lo que le estamos diciendo a la otra persona, Pulpo, de manera inconsciente es no confío en ti. Yo soy un jefe que tengo que controlar todo lo que hace todo el mundo, no dejo esa libertad. Y entonces lo que le estoy diciendo es, en parte, oye, mira, hazlo, pero lo tengo que chequear yo para saber que está bien. No, tú tienes que hacer tu trabajo. Y como líder no tienes por qué estar controlando la labor de cada uno.
También el exceso de confianza, al igual que lo contrario, que el exceso de control, a veces nos juega una mala pasada, porque es verdad, y yo lo pienso y así lo estoy diciendo ahora mismo aquí en la radio, muchas veces el exceso de confianza, la rutina, hace que nos confiemos y que las cosas salgan cada vez de una manera mucho más tranquilota, ¿no? Como que se defienda menos lo que cada uno tiene que hacer, tanto en el trabajo como en la propia familia. Yo no sé si tú esto lo has contemplado en algún momento.
Claro, lo que pasa es que, fíjate, en coaching no hablamos de un exceso de confianza, hablamos de confianza. Lo que pasa es que esa confianza, claro, a veces entendemos que es o controlamos o confiamos. Yo lo que hablo en este sentido es de delegar. Delegar es darle la libertad al otro para que haga su papel, ¿no? Darle la responsabilidad, ¿no? Porque todos tenemos responsabilidad en lo que hacemos. Porque ¿qué pasa cuando alguien controla, Pulpo? Pues que la otra persona, la actitud que tiene, suele haber dos tipos de
rechazo, rechazo.
Es, claro, eso es, una persona que rechaza o se vuelve sumisa. Y esto pasa en muchos trabajos, sobre todo cuando son trabajos ya muy de funcionariado, en los que el jefe al final no puede echar a la persona, porque al final tú no decides al 100% sobre el futuro de esa persona. ¿Qué ocurre? Que la persona, cuando uno controla, dice, bueno, pues ya está, yo paso, yo vengo, hago mis horas, y entonces las hago y no le meto esa ilusión, no le meto esa proactividad, ¿no? Claro, otra de las vertientes es la de la desobediencia. Cuando llega un jefe muy opresor o un padre muy opresor, y esto seguro que lo identificas, cuando hay familias donde el padre ha sido muy controlador, la madre ha sido muy controladora, tiene un hijo que le sale, que se va de casa a los 18 y ya no vuelve, y tiene otro que se queda hasta los 40, ¿no?
Sí.
Como dos vertientes, ¿no? Está la resistencia, la sumisión, y por otro lado está la desobediencia. Entonces, siempre hablamos de cambiar ese control por el delegar. Y ojo, porque delegar no significa, como decías tú, ese exceso de confianza. Significa dar la confianza para que el otro haga, porque a veces en esa confianza surgen errores, pero si no hay error, no hay aprendizaje.
Y en los trabajos, imagínate la cantidad de gente que te está escuchando ahora, que está trabajando en, por ejemplo, en una planta logística, en la coordinación de muchos envíos que se tienen que hacer en los aeropuertos. Hay mucha gente que nos está escuchando con los jefes al lado. ¿Qué consejo les podemos dar? Más que nada porque los jefes, ¿tú consideras que tienen que dar oportunidades a los empleados para que se lancen y se equivoquen y de esa manera vayan aprendiendo y de esa manera también la empresa se va enriqueciendo?
Claro, fíjate, yo cuando fui becario contigo, si no me hubiera equivocado tantas veces cogiendo llamadas de productor, no habría aprendido todo lo que aprendí, ¿no? Uh-huh. Si no me hubieras dejado la oportunidad, en tu caso Pulpo, como jefe en ese momento, de equivocarme, de a lo mejor contestar de una determinada forma, de hablar en antena de una determinada forma, yo no habría aprendido, ¿no? Entonces, yo le diría a cualquier jefe o a cualquier trabajador que nos esté escuchando que pida esa confianza, ¿no? Que no pida que su jefe no le controle, porque cuando alguien controla no lo hace de manera voluntaria por hacer daño. Lo hace porque quiere hacerlo que salga lo mejor posible. Pero a veces, para que salga bien, necesitas tener esa confianza, ¿no? Si me equivoco, pero en ese aprendizaje es donde está ese crecimiento. Si yo nunca me equivoco, si no tengo un error, si controlo todo tanto que en cuanto me equivoco, mi jefe, en vez de apoyarme, me echa la bronca, ¿no? Me regaña, yo ahí no puedo aprender.
Rafa, ¿qué es más complicado, delegar en nuestra faceta de padre o es más complicado delegar en la faceta de jefe, de responsable de equipo?
Pues fíjate, yo tengo muchos directivos con los que hago coaching y normalmente cuando un jefe suele ser muy controlador en su día a día, en su casa suele ser igual. Es decir, las personas repetimos normalmente patrones. Si en nuestra familia somos controladores, lo lógico es que en el trabajo seamos controladores. Entonces, yo siempre digo que al final la familia, un padre, como quiere lo mejor siempre para sus hijos, tiende a ese control excesivo que a veces no deja al niño prácticamente ni sonarse los mocos. Yo lo veo sobre todo en el parque, ¿no? Con estos padres de que te vas a caer. Y a veces necesitas que el niño se caiga. O sea, evidentemente, tú
para
como
aprenda,
padre,
¿no?
Tú eres padre, claro, tú como padre lo sabes, Pulpo, pues no quieres que tu hija salga de fiesta y se pegue la borrachera, padre, y entonces tal, pero a veces tienes que aprender a hacerlo.
Hombre,
¿no?
Hay episodios, quizá estoy viviendo uno por este pasado fin de semana, en el que le dije a mi hija, Carla, no salgas el viernes que va a hacer muchísimo frío por esa zona, no pasa nada, papá. Pues ahora la tengo con la garganta hecha polvo, con frío en el cuerpo y con muchísima tos. Te quiero decir que al final se tienen que dar el golpe para que aprendan. Y en el trabajo también sucede lo mismo.
Claro, y fíjate lo que tú has hecho con tu hija, con Carla, es soltar, ¿no? Tú le has avisado como padre, pero si le hubieras prohibido salir o si no lo hubieras dejado y te hubieras puesto en plan opresor, tu hija a lo mejor lo que hubiera hecho es precisamente lo contrario, reprimirse, ¿no? Y eso le puede generar en el futuro problemas. Sin embargo, ella ha salido, se ha dado cuenta de que ha pegado un trancazo de la leche, pero se tiene que dar cuenta ella, porque si tú haces ese camino por ella, al final no hay aprendizaje. Entonces, en el trabajo al final es la vida, ¿no? Yo siempre digo que no diferenciamos lo que es el día a día en nuestra familia con lo que es el trabajo. Al final somos personas, estamos en sistemas y las emociones son iguales, da igual que seas jefe, que seas padre, que seas hijo, que seas cuñado, ¿no? Tenemos que intentar tratarnos de la misma forma porque, sí, ojo, que seas una persona que delegas no significa que seas menos importante ni que tengas menos respeto.
Di que sí, en el trabajo como en la vida, hay que ser uno mismo y sobre todo crear un buen ambiente laboral o sobre todo familiar. Rafa, si alguien necesita ayuda un poco más personalizada, puede contactar contigo a través de las redes sociales. Tienes una página web, ¿verdad?
Ahí me tenéis controlado. Así que os metéis en rafarodrigocoach.com o a través de mis redes sociales en Instagram, @rafarodrigoz. Y me gustaría terminar con una cita que, fíjate qué importante es, ¿no? La energía que a veces usamos para controlar nos acaba controlando a nosotros mismos, ¿no? Como ese control a veces te das cuenta de que se te vuelve en contra y no hay nada mejor que soltar muchas veces, ¿no?
Qué orgulloso estoy de Rafa Rodrigo. Un abrazo, hermano. Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte, Pulpo. Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Siéntate, te veo muy nervioso.
Este fin de semana...
Bueno, que está la gente temblando.
Más goles, más emoción y más tiempo de juego.
¿Seguro?
¡Claro! Este sábado, Mallorca Atlético de Madrid. Real Madrid, Getafe. Y el domingo, Levante Fútbol Club Barcelona.
¡Póngame los cuchillos, González!
Y además, las motos. El Gran Premio de MotoGP de las Américas. Y la Fórmula 1. El Gran Premio de Australia. Tiempo de juego. El número uno del deporte.
Gente bonita en sala.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. COPE, estar informado.
Esta madrugada en Poniendo las Calles vamos a mirar hacia lo que se está viviendo en este momento en tiempo real en Ucrania, pero desde el punto de vista de la información, desde el punto de vista informativo. Está claro que Occidente está apoyando al gobierno de Zelensky y que Rusia está filtrando y censurando toda la información que dan a sus ciudadanos y al mundo entero para tratar de ganar en la opinión pública también, pero nos preguntamos, ¿les está saliendo bien la jugada? Bueno, pues vamos a tratar de analizar todo este conflicto desde el punto de vista de la información para entender el poder e influencia que pueden tener las noticias que nos llegan a la hora de beneficiar a un bando o a otro, si son reales o no lo son. Bueno, pues Alberto Quian es doctor en investigación en medios de comunicación, también es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y en la Universidad Carlos III de Madrid. Alberto es un crack y Alberto está poniendo las calles con nosotros. Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Gracias por invitarme.
Gracias a ti por el madrugón y por estar aquí en esta mañana de lunes, sobre todo, al igual de preocupado que estamos todos los demás. ¿Qué está pasando a nivel informativo en esta invasión a Ucrania?
Bueno, en realidad no está pasando nada diferente que hayamos visto respecto a otros conflictos, salvo el hecho quizás de que estamos en un contexto donde cada vez hay más plataformas de comunicación, digamos que de las masas, lo que conocemos como las redes sociales, y que sí que es cierto que a lo mejor la información se está expandiendo en muchas más plataformas, la información y la desinformación. Se está expandiendo en muchas más plataformas, en diferentes formatos, soportes, etcétera, etcétera. Pero digamos que lo que conocemos como las guerras de la información o conflictos de información o infoguerras, básicamente se está sucediendo de la manera, vamos a llamarlo así, clásica, desde que conocemos este fenómeno de las guerras de la información. Y en este caso es obvio que nos encontramos ante dos bloques informativos o comunicativos, ¿no? Que son Occidente y Oriente. Rusia, aliada también con China, sí. Y por otra parte nosotros, ¿no? La parte de Occidente. Y ahí es donde se está dirimiendo lo que podemos llamar un poco la guerra del relato. ¿Quién va a imponer su relato en este conflicto?
Sí, sí, es que además nos llama muchísimo la atención porque es tremendo lo que estamos viendo. Eso mismo te iba a comentar, ¿eh?
Es complicado porque, sí. A ver, por un lado, yo lo que creo es que lo primero es tener... es cierto que la sociedad ha perdido un poco la confianza en el periodismo, pero yo creo que en este momento debemos confiar en los periodistas que están trabajando en el terreno, en el campo de batalla, sí. Con honestidad, con todo el rigor que pueden dentro también de, digamos que los límites que les están poniendo a la hora de informar tanto desde la parte rusa como Ucrania, porque al fin y al cabo estamos en un escenario bélico, sí. Y en un escenario bélico sabemos que la información siempre es la primera víctima, ¿no? Dicho esto, sí que es cierto también que confiar en la información rusa es complicado, pues siendo suaves, porque sabes que existe un férreo control precisamente sobre la información por parte del régimen de Putin. Uh-huh. Y hemos visto también que ha habido detenciones de ciudadanos que han protestado, que se ha dictado normas, leyes para controlar la información, pero también es cierto que desde Occidente, como en todo conflicto bélico, también hay unos intereses propagandísticos que nos pueden llevar también hacia esas zonas de desinformación o de propaganda sobre las que se quiere imponer ese relato, ¿no? Es bastante complicado. Yo creo que debemos tener confianza en los periodistas que se están además jugando la vida en el campo de batalla, ¿no? Sí. Y dentro, como decía antes, de los límites que tienen a la hora de trabajar.
¿Sabes lo que pasa, Alberto? Que si nos fijamos en el bando ruso, por ejemplo, que efectivamente está filtrando la información que da a través de sus medios, sí que me gustaría saber por parte tuya, Alberto, qué errores se están cometiendo para perder esta guerra informativa, porque me llama muchísimo la atención. Claro, la gente se fía de la información que da Occidente.
Sí, a ver, claro, es que para empezar, claro, hablar de cuando, por ejemplo, en Occidente se ha decidido desde las grandes plataformas tecnológicas y desde, por ejemplo, la Unión Europea, digamos que bloquear a los medios rusos, en particular a RT y Sputnik, ¿no? Sí que es cierto que se ha intentado, la intención es parar la propaganda rusa, porque son obviamente medios que trabajan, que son afines, vamos a llamarlo así, al gobierno ruso. Ahora, eso también yo creo que puede ser un pequeño error por parte de Occidente. porque al fin y al cabo creo que para que nos conformemos una opinión crítica real de lo que está sucediendo, también tenemos que conocer la versión de la otra parte, aunque esté manipulada. Y por otro lado, también creo que es muy interesante el hecho de que paralelamente sea también hay una guerra entre llevada a las plataformas de redes sociales, conforme, por ejemplo, hemos visto que Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, están viéndose envueltas en este conflicto a través también de bloqueo de acceso, por ejemplo, de ciudadanos rusos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo lo que me preocupa personalmente es que realmente tenemos la versión, nuestra versión de Occidente, es decir, la que se fundamenta en la defensa de la democracia, las libertades, pero, sin embargo, no estamos conociendo la opinión pública, por ejemplo, ¿qué opina la ciudadanía rusa o qué opina la ciudadanía china respecto a esta guerra? Yo creo que sería muy interesante a la hora de entender a la otra parte. Creo que es un punto muy importante, ¿no? Porque al fin y al cabo, si no conocemos cuál es la opinión pública rusa o cuál es la opinión pública china o de cualquier otro país que digamos que pueda ser más afín a los posicionamientos rusos, ¿no? Creo que estamos medio ciegos respecto al conflicto global. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que deberíamos mirar un poco más hacia allí e intentar entender cómo se está también manejando la información para influir en la opinión pública de estos países.
Uh-huh. ¿Sabe lo que pasa, profesor? Que igual estoy equivocado, no lo sé. Pero yo lo que veo es como que el gobierno ruso trata de mantener desinformada a su población, pero también a nosotros, sobre lo que piensa y pasa su población como estrategia de autoprotección. No sé si estoy equivocado o no.
Sí, obviamente. Putin es una persona que ha manejado con mano de hierro, evidentemente, claro, el campo de la información, ¿no? Y en ese sentido, no solo le interesa tener controlada la opinión pública rusa, sino también proyectar una imagen falseada de lo que opina, digamos, que la globalidad de la de la ciudadanía rusa, que no lo sabemos, realmente no sabemos qué es lo que piensan, no sabemos si están realmente a favor o en contra. Sí que es cierto que hubo un momento clave en este conflicto, digamos que comunicativo e informativo, que fue cuando hace poco Vladimir Putin organizó un fastuoso evento en el Estadio Moscú, rodeado de decenas de miles de personas, ¿no? Y ahí cambió un poco su estrategia comunicativa, porque por primera vez, digamos que no buscó influir en la opinión pública rusa, sino proyectar una imagen hacia Occidente del supuesto apoyo que tiene por parte de una mayoría de la población rusa. Y fue un espectáculo, digamos que diseñado para Occidente, en la escenografía, en los ritmos, la utilización de muchos recursos visuales, musicales, etcétera, etcétera, ¿no? Y mostrándose además, bueno, vistiendo de calle, no vestía de, digamos que con su habitual traje y corbata, ¿no? Mostrándose una persona aparentemente más cerca, y fue como un espectáculo casi casi musical, ¿no? Un show, pero pensado y diseñado precisamente para intentar influir en la opinión pública occidental, para dar una imagen de que Rusia es un país moderno y a la vez un país en el que su ciudadanía apoya a su presidente. Y yo creo que es uno de los momentos claves también que hemos visto en las últimas semanas en el plano comunicativo.
Uh-huh. Vamos, se puede decir, Alberto, que estamos hablando de manipulación pura y dura.
Sí, evidentemente, todo es manipulación. Sí. Y lo que se busca es manipular, evidentemente, a las masas. Y sí que es cierto que, claro, ahora tendremos que hacer estudios y tendremos que canalizar con detenimiento qué es lo que está pasando. Pero sí que es cierto que en este campo, pues Rusia, pues, es un país que tiene, digamos que, bueno, el régimen de Putin es un país con habilidades más que suficientes y herramientas más que suficientes para pelear en este campo. Aunque de momento sí que es cierto que en Occidente hay una mayor parte de la población que se posiciona del lado de Ucrania, sí que es cierto que parece, da la sensación de que empieza a calar algo también el mensaje de Putin aquí. No, esto lo podemos ver, por ejemplo, en las redes sociales. Vemos cuentas, por ejemplo, de usuarios españoles que cada vez parece estar más del lado de la propaganda rusa. Uh-huh. Y esto, evidentemente, tiene que ver con las estrategias de comunicación del régimen de Putin.
Claro, obviamente. Sin duda, sin duda. sin duda. Voy a bajar un poquito más la sintonía porque te oigo con dificultad, Alberto. Yéndonos a casos específicos que hemos vivido y que queremos analizar contigo, profesor, por ejemplo, los bulos, el del hospital de Mariupol. Rusia trató de desmentir que había bombardeado la maternidad de este hospital diciendo que en las fotos aparecía una influencer. Te pregunto, ¿qué tipo de estrategia es esa? Porque así a priori yo considero que no tiene mucho sentido.
Sí, es cierto. Fíjate que aún ayer estaba recordando yo este suceso trágico, ¿no? Porque la propaganda rusa, ese bulo de que ahí no había civiles, que era de hablaban de que era digamos que una madriguera de este famoso batallón Azov que vinculan con la ultraderecha, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que, como decía antes, parece que ha calado algo esa estrategia, ese bulo, hasta el punto que yo he visto, por ejemplo, a usuarios en Twitter decir que había en este hospital hubo una chica que vimos las imágenes embarazada que finalmente supimos que había muerto ella y su bebé, ¿no? Y ha habido gente que ha mezclado, a través, influida por propaganda rusa, ha mezclado diferentes imágenes, diferentes conceptos, diferentes relatos, hasta tal punto de negar la muerte de esta mujer. Y mezclada con la imagen de una chica que era influencer y que también apareció en este hospital, que por el hecho de ser influencer no dejas de ser un ciudadano más que vive en un territorio y que también es víctima de un conflicto bélico, ¿no? Entonces sí que a mí me preocupa bastante, fíjate, el hecho de que, igual que, por ejemplo, grupos negacionistas durante la pandemia negaron la muerte de miles de personas, ahora estamos también en una estrategia en la que se está intentando, se está jugando también, por ejemplo, con las vidas y las muertes de las personas que están en medio de este conflicto y se están negando muertes, lo cual, aparte de, evidentemente, desde un punto de vista moral y ético, es bastante censurable, pues también está siendo parte del, digamos que, de este juego, ¿no?, de propagandístico entre, sí, por parte de Rusia, ¿no? Sí. Negar a ciertos muertos. Ciertos muertos que han sido, evidentemente, aniquilados por bombas que ha tirado a alguien. Y esas bombas, obviamente, son rusas, en este caso, en el hospital de Mariupol.
Hombre, es muy cierto lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, Alberto, pero, no sé, la imagen que dan de Zelensky y Putin, pues bueno, es totalmente diferente, las de uno y las de otro. De hecho, Zelensky, por ejemplo, está haciendo de los medios de comunicación pues toda una herramienta para acercarse de esa manera a sus ciudadanos y también a los países europeos y al Occidente en general. Y yo creo que aquí deberíamos, podríamos hablar de una buena estrategia de comunicación.
Sí, sí. De hecho, fíjate que he hablado incluso con compañeros y más o menos empieza a haber cierto acuerdo en que esta guerra, en el plano comunicativo e informativo, va a marcar también un antes y un después, al menos desde el punto de vista de los estudios de la comunicación y de la información, pero también a lo mejor las estrategias de gobiernos a la hora de comunicarse con sus ciudadanos, sobre todo en situaciones de crisis, ¿no? Porque Zelensky es cierto que se está utilizando de manera muy inteligente los medios de comunicación, no solo tradicionales, sino los nuevos medios de comunicación, desde redes sociales, lo vemos aparecer. La clave de Zelensky es presentarse aparentemente como un ciudadano ordinario a través, por ejemplo, de selfies, autograbaciones que hace él con su propio móvil, visitando también, pues lo que decíamos antes, visitando también a heridos en los hospitales. Digamos que Zelensky se pone en el plano de lo común. Graba y se comunica con el resto del mundo como hacemos cualquiera de nosotros cuando nos conectamos a Instagram, a Twitter o a cualquier otra red social o a TikTok. Entonces, claro, eso forma parte, evidentemente, eso forma parte también de una estrategia. Esto no es casual o esto no es una improvisación, ¿no? Y obviamente no podemos obviar el hecho de que Zelensky es un personaje que viene del mundo del espectáculo y que ya conocía cómo funcionan los medios de comunicación. Uh-huh. Con lo cual, ahí sí que está demostrando una ventaja, digamos, vamos a llamarla así, competitiva respecto a Putin, que muestra una imagen más tradicional, con escenificaciones más tradicionales, más frío, ¿no?, más distante, y que, por ejemplo, no hace uso personal de los medios de comunicación sociales, ¿no?, como hace Zelensky. En ese sentido, sí que Zelensky, ese uso que está haciendo de las redes sociales, por ejemplo, sí que le está permitiendo ganar el relato de la guerra.
Uh-huh. Y entonces, Alberto, profesor, ¿qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos de a pie? ¿Qué debemos hacer para estar informados de la manera, pues, la más neutral, la más real, la que sea la más objetiva posible sobre el conflicto?
Lo primero que tenemos que hacer es como una dieta. Es decir, nos tenemos que plantear una dieta informativa, no estar permanentemente recibiendo ítems informativos por la radio, por la televisión, por las redes sociales, sino decidir una dieta, igual que cuando decimos, por ejemplo, aplicar una dieta alimentaria para, por ejemplo, perder peso, tendríamos que establecernos unas dietas informativas para poder nosotros digerir bien toda esta avalancha de información y de desinformación que estamos recibiendo, ¿no? No es sano que una persona esté, por ejemplo, en una red social permanentemente siendo bombardeado, no solo por la información que puedan transmitir los medios de comunicación tradicionales, sino cuentas de usuarios, cuentas propagandísticas que están vertiendo vídeos, fotos que tampoco sabemos si son reales o no son reales, ¿no? Luego, por otro lado, como decía al principio, confiar en los periodistas que están trabajando sobre el terreno, porque nadie se juega la vida. Yo creo, vamos, parto de la idea de que ningún periodista se juega la vida para manipular y falsear la realidad, porque te estás precisamente jugando la vida, ¿no? Claro. Entonces tenemos que confiar en los periodistas que están allí.
Pues qué gran trabajo estáis haciendo, sí señor. Pues profesor Alberto Quian, muchas gracias por aclararnos esta guerra informativa y explicarnos todo también a las 5:32, 4:32 en Canarias. Hasta la próxima, muchas gracias.
Muchas gracias, Pulpo, un placer.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y déjame que te cuente, porque esto habla de un pueblo granaíno que, bueno, pues se ha empeñado en recuperar palabras como cuajao, pavicas, sobreusa o incluso piticas de santo. Algunas de estas palabras lo que hacen es acercarnos a los 200 platos típicos de la gastronomía de Montefrío. Son recetas de otras épocas, algunas con siglos de antigüedad, que se han recuperado gracias a un grupo de Facebook. Y una de esas recetas es la del cuajo, del cuajao montefrieño, de origen nazarí, y que solo se hace en esta localidad granadina. Se prepara con frutas del tiempo, lo que hace que cambie de sabor en cada época del año. Y la iniciativa se ha puesto en marcha gracias a Marisol Vilches, que es profesora jubilada de la localidad. Ella fue la que creó la página de Facebook Patrimonio de Montefrío y cuenta ya con más de 18.000 seguidores. Atención, ponedor, porque Marisol estuvo en la tarde de COPE y dice ser la primera sorprendida del éxito que ha tenido.
Madre mía, sí, yo me sorprendo cada vez que miro y veo que van aumentando. El pueblo tiene un poco más de 5.000 habitantes. La página recupera muchas cosas que yo pensé que debería implicarme una vez que me jubilé, porque tenía mucha ganas yo de rescatar pues cosas que me contaba mi abuela o mi madre o vecina, y entonces pues empecé a recopilar tanto cuentos como leyendas como fotografías, historias rescatadas que no se conocen mucho, y entre otras cosas pues dije, la gastronomía tiene que ser una cosa importante porque hay mucho que ver en ese aspecto.
La verdad es que son recetas muy antiguas, de hecho hay algunas que para recrearlas han tenido que fijarse de unos pocos apuntes hechos a mano en un papel.
Empecé con una libretilla que tenía de mi abuela, que la decíamos Mamá Pepa, y entonces ahí había una receta escrita de su mano, que luego pues tuvimos que ir hasta pasándola a gramos, porque estaban en las medidas de libra, y entonces pues eso era una cosa que yo tenía en la cabeza desde hace muchos años, y en el momento que me jubilé, pues bueno, mi hija son, bueno, como todos los jóvenes, muy aficionados a las nuevas tecnologías. Mamá, pues venga, vamos a abrir una página. Pues venga. Y la abrimos. Y entonces llevamos ya 11 años. Bueno, llevamos. Ella la abrió conmigo, pero ella me dejó sola cuando me jubilé. O sea que soy yo la que la administro ahora mismo.
Pero claro, Marisol ha contado yo con la ayuda de un montón de gente, por ejemplo, Conchi Pérez, que es una de las vecinas del pueblo que explica el plato de las pavicas.
Las pavicas se hacen para el día de San Marcos. Es una fiesta del pueblo que hay, que se va la gente al campo y se hace un buen remojón, se llevan los embutidos que ya se han salido de la matanza reciente y se hacen las pavicas, que es como un hornazo que tiene forma pues de pavica con su huevo dentro, y los chiquillos, pues, yo le compro a mis nietos todos los años todavía. Una cosa muy original y una tradición muy bonita que no se debe de perder.
Bueno, pues otro plato clásico que ha detallado Conchi son las piticas de santo.
¡Oh, las piticas de santo! Eso es un dulce exquisito. Ya el nombre lo dice. El nombre lo dice ya, porque pues eso es solo almendra y azúcar y una pizca de harina y mucha mano, mucho mover para que salga eso fino y salga crujiente y salga buenísima, que es lo que está muy buena.
Conchi empezó a colaborar porque tuvo la misma necesidad de Marisol de preservar el legado de su pueblo.
Porque también me gusta muchísimo la cocina. Soy ya más mayor que Marisol todavía y siempre estoy con la cocina casi en volanda. Y Marisol pues me dijo que sí quería echarle una mano, y yo, como me gusta tanto y veo que eso es una cosa buena, que se va a guardar ya para siempre las recetas esas, que van a estar al alcance de cualquiera, pues digo, pues conmigo cuentas desde luego para lo que tú quieras. Y aquí estoy.
Bueno, pues no sabéis la cantidad de gente que se ha animado a hacer esas recetas.
Muchas personas de fuera que llevan muchos años viviendo, montefrieños y montefrieñas, que están viviendo fuera del pueblo, y que entonces le han ido pasando las recetas a su hijo y a sus nietos, aunque haya ya 30 años, 40 o 50, algunos que no estén por aquí. Entonces la gente que está afuera pues lo agradece muchísimo, porque además me preguntan, oye, ¿y mi abuela que me decía de esta receta, qué tal y cual? En fin, que sí, que es muy interesante, y además que tan interesante está siendo, y tan sorprendida estoy, que el otro día me llamó la directora del colegio, nuestro colegio, y dice, oye Marisol, ¿qué te parece que vamos a poner en el menú una vez a la semana un plato tradicional de los nuestros? ¡Qué maravilla! O sea, que los niños van a poder degustar pues los platos que lo mismo ya sus madres no lo hacen en sus casas porque les gustan más los macarrones o...
La verdad que es bonito ver cómo las costumbres pasan de generación en generación, y justo esta, que estaba perdiéndose, pues ahora va a estar en el menú durante mucho tiempo en un colegio. Sin duda es una buena noticia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué pasa?
¿Cómo estás? ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Pues bien, aquí un fin de semana de pregón, muy bonito además.
¡Oh, qué bueno!
Y hacía fresco, ¿eh?
Sí, claro, para que tú lo digas, ¿cómo ha tenido que ser el tiempo? ¡Madre mía!
Era fresquito, nada más que fresquito, es decir, te tenías que poner una americana, un chalequito a lo mejor. Pero eso sí, aquí hacía fresquito, quiere decir que por allá arriba tenía que hacer algo más que rasca, ¿eh?
Sí, claro que ha hecho bastante rasca. Por aquí, por lo menos por la capital, ha estado haciendo bastante rasca, las temperaturas han bajado bastante, y creo que hasta el miércoles vamos a estar así, ¿no? Con un poquito de,
eso parece,
de rasca y tal, a ver si en Semana Santa tenemos un poquito de tranquilidad. Qué pena, Herrera, qué pena que a ti no te guste Gary Moore, de verdad, es una pena.
Sí, porque... ¿verdad? Sí, claro, pues... claro. Solo por eso tengo unas 20 canciones de Gary Moore en mi iPod, ¿eh?
Sí, bueno, a lo mejor te has equivocado, pero bueno, escúchame, es que hoy hay que recordarle, este tío ha sido muy grande. Fíjate que Gary Moore hoy, de estar vivo, estaría cumpliendo 70 años. Falleció en el Hotel Kempinski en Estepona en el año 2011. Era habitual verle tomando pescadito frito por allí, por las calles de Estepona, ¿eh?
Sí, pobrecito, ¿verdad?
Pues sí. Hombre, Se dice de Gary Moore Herrera que era un tío muy cercano a Jimi Hendrix, a Peter Green también, y sobre todo en la escuela estuvo muy cerquita de Eric Clapton. Es que claro, cuando estás tan cerca de grandes guitarristas, te tienes que hacer grande a la fuerza, ¿no?
Sí, 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 sí. Y además sí desarrollar un estilo muy, muy personal, ¿verdad?
Sí.
Como el desarrolló Gary Moore en la guitarra, con un éxito, si quieres tú, un poco tardío.
Sí.
Pero radical, ¿no?
Yo me acuerdo en los 80, finales de los 80 aproximadamente, en Estepona, que era donde yo veraneaba todos los años, había unas máquinas en los locales donde tú introducías 100 pesetas y programabas la canción y el vídeo que se ponía en las pantallas. Entonces lo que tú ponías ahí era lo que todo el mundo iba a estar bailando, escuchando y cantando si procedía, ¿no? Y yo me acuerdo que ese verano, esta canción que te voy a poner ahora mismo, este pedazo de blues...
Muy bueno.
Era increíble.
Este pedazo de blues es maravillosa canción.
Pues ahí fue donde yo me acerqué a Gary Moore. Entonces, claro, cuando ya eres un poco mayor y tienes que recorrer un poco hacia atrás lo que este hombre ha ido haciendo, alucinas también lo que había compuesto. Mira qué maravilla de canción. Espera, que te la subo un poquito.
Sí, porque está... Bueno, para que te das cuenta.
Sí. There's a price you have to pay. Me parece tan emocionante esta canción.
Pues muy buena,
¿verdad? Es maravillosa, Herrera. Y mira el plano, cómo entra la guitarra ahora. Pues cuando Gary Moore se iniciaba allá por el 73 con una pequeña banda, los llamados Thin Lizzy, empezó a destacar porque decían que era muy nervioso con la guitarra, era un poco excéntrico. Y al final el tío, oye, logró forjarse un buen futuro y hacer unas grandes canciones.
La verdad es que lo que ha hecho, ya te digo, de forma tardía, porque sí, esto triunfó en los 80, final de los 80, creo, exacto, primero de los 90, ¿no? Más
exacto,
o menos.
Exacto, exacto.
Y ya llevaba Gary Moore mucho tiempo, muchos años dándole a la guitarra, y era más bien éxito en círculos concretos, ¿no? Muy, muy particulares. Pero hay que ver que efectivamente ahora es una referencia. Entonces, que
pues sí,
vas
pues
a los 10 mejores guitarristas y te encuentras con Gary Moore.
Pues sí, como tiene que ser. Y se nos fue en Estepona, en Málaga, en el 2011. Herrera, habitas de Kun.
Esto es.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo, y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE. Still.